Bueno, lo dicho, durante los próximos minutos que vamos a tratar de analizar ese paso histórico dado a finales del pasado año por Cuba y Estados Unidos, que como ya saben, después de 53 años sin ningún tipo de relación política bilateral, después de 53 años de beligerancia, están ahora tratando de construir una relación mínimamente normalizada, una nueva fase que llega después de esas décadas de bloqueo, asedio estadounidense contra la isla. Pero claro, todavía queda un largo camino por recorrer. Ayer mismo Raúl Castro exigía a Estados Unidos que cese su bloqueo económico a la isla y advirtió de que La Habana no va a hacer concesión alguna política en el proceso abierto, en ese proceso de normalización de relaciones con Washington. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a analizar con José Manzaneda, periodista y director del medio de comunicación Cuba Información, que lo tenemos hoy con nosotros. José, egunon. José, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. A la expectativa, expectantes, a ver lo que ocurre en los próximos meses con este proceso, que, bueno, pues despierta esperanzas, pero también cautela.
Eso es. Primero, antes de nada, ya que vamos a hablar de la normalización de relaciones entre La Habana y Washington, que, como decías, bueno, ha suscitado esperanzas, pero también cautela. Esta semana ha hablado el comandante Fidel Castro y te voy a pedir que nos resumas lo que ha venido a decir, porque evidentemente sus palabras siguen teniendo muchísimo peso.
Bueno, él ha recordado que después de tantísimos años ningún dirigente de Cuba ni de ningún otro país que haya emprendido un camino de transformación social se puede fiar de Estados Unidos, ¿no? Como gran potencia que finalmente domina el mundo económicamente, militarmente, en la diplomacia, en las grandes decisiones de las grandes instituciones, incluso financieras, ¿no? Que no pueden fiarse, porque finalmente las intenciones de Estados Unidos, del establishment de Estados Unidos con Cuba, son las mismas de siempre. Lo único que cambia ahora mismo son las estrategias, ¿no? O la táctica que va a seguir en los próximos años, que se va a seguir desde la Casa Blanca. Finalmente, de alguna manera, es cambiar el palo por la zanahoria y apostar a eso que se llama el soft power, ¿no? El poder blando, la penetración a partir de, pues bueno, de la información, siempre desde el punto de vista de Washington, desde los contactos directos, desde incluso la propia inversión empresarial. Todo esto desde La Habana se toma con cautela. Siempre han dicho que están dispuestos a aceptar el reto, es decir, ellos jamás han rechazado la posibilidad de llegar a acuerdos con Estados Unidos en materia económica, incluso de inversión empresarial, que la propia isla lo desea. También que están deseosos de poder desarrollar, por ejemplo, las redes de comunicaciones telefónicas de Internet, es decir, que no hay ningún problema para ello, al contrario, Cuba no quiere quedarse rezagada en este campo, pero que para eso, indudablemente, Estados Unidos tiene que dar los pasos correspondientes. Claro, desde la Casa Blanca todo esto se toma también como un arma contra Cuba, en el sentido de que la filosofía de esta nueva etapa desde Washington sería: más contacto significa de alguna manera una contaminación democrática, ¿no? Como ellos lo llaman. El impulso a mayores contactos bilaterales entre profesionales, académicos, líderes religiosos, etcétera, de Estados Unidos con Cuba, de alguna manera serviría para cambiar mentalidades e ideología dentro de la isla. Bueno, finalmente es lo que Cuba ha querido, ¿no? Durante muchos años ha dicho que está dispuesto al contacto personal, profesional, académico, que quieren desarrollar todo este campo y que no hay absolutamente ningún problema en establecer relaciones intensas con el pueblo norteamericano. Entonces, bueno, veremos qué ocurre.
Bueno, 17 de diciembre del año pasado, Barack Obama, que anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Para ir analizándolo paso a paso, desde ese anuncio, tal vez el momento simbólico o visualmente lo más potente fue ese canje de prisioneros, podríamos decir.
Sí, de alguna manera fue un espaldarazo moral para Cuba, en el sentido de que son ya 16 años de una lucha intensa en el movimiento de solidaridad internacional y por supuesto dentro de Cuba, en favor de los cinco, de esas cinco personas que, ya digo, han pasado 16 años en prisión, tres de ellas y dos habían sido liberadas antes porque habían cumplido su pena íntegra, que, bueno, que evitaron casi 170 acciones terroristas dentro de Cuba porque estaban infiltrados en grupos de la ultraderecha de Miami. No, ellos no espiaban al gobierno de Estados Unidos. Y que, bueno, fueron condenados injustamente a largas penas de prisión. Gerardo Hernández, por ejemplo, habría muerto en prisión porque tenía dos cadenas perpetuas más 15 años, ¿no? Y, bueno, la enorme alegría en Cuba por la liberación de estas personas que ahora, bueno, pues están de alguna manera tratando de recompensar a su pueblo, ¿no?, con numerosos actos pequeños, medianos y grandes por toda la isla y encontrándose con la gente. Y sí, ese fue un momento realmente muy especial, ¿no? Porque incluso en el movimiento de solidaridad internacional la lucha de los cinco ha sido central en todos estos años. Por eso, de alguna manera, habrá que cambiar también algunos mensajes para el futuro.
Bueno, y estamos hablando de ese inicio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pero tampoco hay que caer en equivocaciones. El bloqueo se mantiene, claro.
El bloqueo se mantiene casi igual. Obama ha anunciado algunas medidas que son interesantes y esperanzadoras. Por ejemplo, el pueblo estadounidense sigue teniendo prohibido viajar a Cuba. Esto es, esto hay que decirlo tres o cuatro veces para que la gente entienda que el pueblo que tiene una prohibición expresa sobre el derecho a viajar es el de Estados Unidos y no el de Cuba. Y, sin embargo, Obama lo que ha hecho, lo que ha aprobado es facilitar determinados viajes en 12 categorías a Cuba, que ya no tienen que pedir una licencia especial. En estos últimos años se habían aprobado, bueno, una serie de licencias para viajes people to people, que se llama, que serían pues para encuentros de universitarios, académicos, líderes religiosos, pero un poco a cuentagotas, ¿no? Y de hecho, bueno, el turismo norteamericano de este tipo, el único existente en estos años, pues pudieran ser de cerca de unas 70.000 personas al año. No es una cantidad despreciable y se supone que ahora con las medidas que facilitan las nuevas medidas, que, es decir, que estas personas no van a necesitar una licencia especial, se supone que pudiera incrementarse al doble. Por supuesto, ya digo, el turismo norteamericano sigue estando prohibido y el potencial turístico de Estados Unidos hacia Cuba podría ser de casi, en el primer momento, de más de 1 millón de personas al año, lo cual sería, bueno, pues algunos dicen que sería un cierto desorden y descontrol, pero de alguna manera sería también una inyección económica para el país.
José, trabajas como director, como periodista en Cuba Información, y por eso mismo te quería preguntar, desde un punto de vista crítico, en tu opinión, ¿cómo han tratado los grandes medios de comunicación este acuerdo histórico entre Cuba y Estados Unidos? El punto de vista que han dado y tú, desde ese punto de vista crítico que trabajáis en Cuba Información, ¿cómo lo analizarías?
Bueno, hay varios aspectos que se podrían señalar. Uno, en el sentido positivo, yo diría que hay algunos mitos que han caído. O sea, los propios medios han destruido sus propias mentiras, ¿no? En el sentido, por ejemplo, una, que existe un bloqueo a Cuba y que afecta a la población. Parece que lo tiene que decir Barack Obama para que los, no los periodistas, sino los grandes medios de comunicación, reconozcan que el bloqueo no es una excusa, no es un invento, no es algo que realmente, ya digo, no afecta a la gente, sino que realmente tiene consecuencias dramáticas. También hemos descubierto ahora en algunos grandes diarios internacionales, gracias a que Barack Obama lo ha reconocido, que quien no puede viajar de un país a otro es el pueblo de Estados Unidos y no el de Cuba. Y otra serie de cosas que han ido, que ahora, por primera vez, estos grandes medios lo están diciendo. En el sentido negativo, pues yo diría que un poco pues lo de siempre, ¿no? Están tratando de dar la sensación o la imagen de que el bloqueo se ha levantado sustancialmente, en el sentido de que ahora la pelota estaría en el tejado de Cuba, es decir, Estados Unidos ha cumplido sus deberes y ahora sería Cuba la que tiene que hacer los cambios necesarios de acuerdo al digamos, a la petición de aval democrático, por así decir, por parte de estos grandes medios, ¿no? Pero realmente, tal como hemos explicado antes, la situación es muy parecida que antes. O sea, el bloqueo, salvo alguna facilidad para viajar a la isla y salvo algunas medidas como el permiso que van a tener algunas empresas de telecomunicación para invertir en el sector de Internet en Cuba, lo cual deshace otro de los mitos, y es que Cuba supuestamente censuraría Internet, pues aparte de esto el bloqueo sigue intacto. En cualquier caso, bueno, estamos viendo, sobre todo en los grandes diarios internacionales, una catarata de artículos de opinión en contra de Cuba, de su sistema político, como nunca. Es decir, ya estamos viendo a los cubanólogos de siempre y otros que de nueva hornada dando lecciones de los cambios que tiene que hacer Cuba para adaptarse a esta situación. Y lo que hay que decir es que Cuba ha resistido más de 50 años un bloqueo tremendo por parte de Estados Unidos, es decir, de una potencia que ha querido imponer un sistema político y social acorde a sus intereses. No ha podido, ha salido derrotado absolutamente este imperio, y realmente Cuba no tiene que hacer más que los cambios que decida su población. Y esos cambios en el modelo económico, por ejemplo, han sido decididos a través de centenares de miles de asambleas en todo el país a lo largo de varios años. Y eso, ese es realmente el mecanismo de democracia que existe en Cuba, que tiene que fortalecer, que tiene que perfeccionar Cuba, y no el que le quieren imponer desde fuera.
José, este restablecimiento de relaciones que ha comenzado ahora entre La Habana y Washington, ¿representa también un cambio de fondo en ciertas políticas cubanas?
¿Quieres decir que se...?
Si en Cuba, bueno, pues se están haciendo también cambios de fondo en distintos sentidos, readecuándose a nuevas situaciones, no sé, lanzo la pregunta.
Sí, Cuba en los últimos años está en un proceso visible de transformaciones, ¿no? Sobre todo en el modelo económico, pero también en otros aspectos. Cuba, como es sabido, está parcialmente, digo parcialmente porque realmente la estructura de la planificación económica es la palanca fundamental de la economía socialista cubana, pero es cierto que determinados sectores de la economía cubana se están desestatizando, ¿no? En el sentido de que hay sectores completos que han pasado o que están pasando a formas de tipo cooperativo, es decir, colectivo privado. Incluso se está promocionando o fomentando el sector cuentapropista, lo que podríamos llamar los autónomos aquí. Pero siempre hay que decir que son sectores económicos que van a ser complementarios a la gran propiedad estatal socialista, ¿no? Que a su vez está transformándose, dando a la empresa del Estado una mayor autonomía e introduciéndose elementos de mercado que antes pues no existían o existían en una escala menor. Es decir, el modelo económico se está cambiando de una manera visible hacia un socialismo, bueno, pues que en Cuba lo denominan como un socialismo sustentable, ¿no? Hay determinadas cosas que ya no podían seguir como estaban, porque funcionaban muy mal, porque no eran sostenibles, y por otra serie de razones. Y bueno, luego hay otros aspectos en la vida, en la sociedad cubana, que están cambiando. Los propios medios de comunicación están, yo creo que, en un proceso interesante de adecuación a las nuevas circunstancias, de ser más críticos, más autocríticos, introducir más debate. Por supuesto, ahí hay un largo camino por recorrer, pero sí, es cierto que a este restablecimiento del diálogo le ha antecedido un profundo proceso de cambios que yo diría que no acaba más que, vamos, acaba de empezar.
Bueno, ¿qué efectos va a tener, ampliando el foco, qué efectos crees que va a tener este inicio de diálogos, vamos a decir, restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington a nivel continental, a nivel latinoamericano? Porque es verdad que todo lo que tiene que ver con Cuba y Estados Unidos también afectará a países latinoamericanos en general.
Bueno, habría que señalar dos cosas. Uno, que estos acuerdos, o estos acuerdos, o esto, o el acuerdo de iniciar el diálogo, las conversaciones, son producto del cambio que se ha producido en América Latina y en el mundo. Estamos hablando de que Estados Unidos se ha quedado aislado. John Kerry, secretario de Estado, lo decía hace menos de un mes, tratando de aislar a Cuba, Estados Unidos se ha aislado del mundo. Y en primer lugar se ha aislado de América Latina, que tiene que no solamente tiene una serie de países con gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas que apoyan a Cuba en su relación y en su lucha contra el bloqueo de Estados Unidos, sino que incluso tiene estructuras interestatales, como puede ser la CELAC, que ahora está celebrando su tercera cumbre en Costa Rica, donde existen gobiernos también de derechas, incluso aliados de Estados Unidos, pero que de alguna manera han apoyado a Cuba en esta política de defensa de su soberanía. Estados Unidos se ha quedado solo en la región, pero por otro lado está viendo que hay actores internacionales, como puede ser Rusia, como puede ser China, como puede ser el resto de los BRICS, Sudáfrica y otros países, que le han tomado la delantera en el ofrecimiento que está haciendo Cuba a la captación de capital extranjero, a las inversiones en la isla. Hay que decir que se ha construido un gran puerto en Mariel con apoyo de Brasil, y Estados Unidos está viendo que se va a quedar el último, pues precisamente porque se ha autobloqueado con esto, ¿no? Pero habría que señalar otra cosa, y es que Estados Unidos, por un lado, está tendiendo la mano de alguna manera a Cuba, por supuesto con los mismos objetivos e intereses de siempre, que es destruir la revolución, ahora con otros métodos, pero por otro lado está aprobando sanciones a Venezuela. Es decir, que la política exterior de Estados Unidos está cambiando, está girando en sus métodos, se está adecuando a las circunstancias de acuerdo a cada país, pero sigue teniendo muy claro que hay antagonistas a sus intereses geoestratégicos y económicos en el mundo. En este caso, hay que decir que dos de ellos son Rusia y Venezuela, y hay que ver cómo ha llevado a cabo una estrategia importante para la bajada del precio del petróleo, precisamente para afectar a las economías de estos dos países. Entonces, Estados Unidos, tiene sus propios intereses, está cambiando la agenda y está cambiando sus tácticas de acuerdo a las posibilidades que tiene en cada lugar. Por eso es importante, y hay que recordar, como decía Fidel hace unos días, que no, nadie se puede fiar de Estados Unidos, ¿no? Pero tampoco rechazar el diálogo o la posible cooperación en un momento determinado sobre temas concretos.
José, para terminar, comenzaba yo la entrevista mencionando esas palabras de Fidel Castro en relación a Estados Unidos, y voy a terminarla de una manera parecida, pero dándole la vuelta a la tortilla, hablando de las nuevas generaciones, porque es necesario un recambio también en Cuba. Eso también demuestra el estado de salud de un sistema político. ¿Está asegurada o está asegurado el cambio, el recambio con esas nuevas generaciones revolucionarias en Cuba?
No hay nada que esté asegurado, ¿no? Si no tiene unos pilares fuertes, un sistema que además sigue asediado. No estamos hablando de un país normal, en el sentido que pueda tener relaciones normales con el mundo y pueda desarrollar su economía o otros aspectos de su modelo social de una manera normal, ¿no? Hay que decir que es un país que sigue teniendo vetado el gran crédito internacional que pueden dar los organismos financieros multilaterales, porque Estados Unidos tiene derecho a veto o a voto preferente en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, etcétera. Es por poner un ejemplo. Yo creo que sí existen una nueva generación de dirigentes dentro del país, en todas las provincias, gente muy joven, unos hombres, mujeres, que están tomando el relevo. Ahí está, el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, que se supone que va a ser la persona que que cuando acabe el mandato Raúl Castro, él ya lo anunció, iba a estar dos legislaturas, y además ahora ya se ha aprobado por ley que el presidente del país, el presidente del Consejo de Estado, ya no va a estar más que dos, o sea, 10 años como máximo en gobernando el país. Y se supone que es la persona que va a sustituir o que va a ser propuesto para en su momento ir a la contienda electoral. Y es una persona de 50 años aproximadamente, es decir, una persona más o menos joven, que representaría esa generación de relevo. Y luego hay muchísimos otros dirigentes juveniles, ¿no?, que están tomando, digamos, puestos en la dirección de la revolución. Indudablemente, yo suelo remarcar que en estos años en que es cierto que en el país ha habido un retroceso en algunos aspectos, no solamente económicos, sino también incluso ideológicos y morales, el aspecto económico, es decir, si realmente los cambios económicos que está introduciendo el país dan resultado, mejoran las condiciones de vida, y además a esto se le añade que pudiera levantarse, aunque sea parcialmente, el bloqueo, yo creo que incidiría de una manera muy clara en la solidez a futuro del proceso revolucionario.
Bueno, pues siempre hemos seguido aquí en Calagorria, muy cerca del proceso revolucionario cubano, lo seguiremos haciendo y contaremos también con la ayuda de José Manzaneda para recorrer ese camino y conocer más de cerca lo que está sucediendo en la isla. José, mi esker, un saludo.
Pues es que recasco soy Zanagatik.